Este Sur, un mapa más promisorio.
Latinoamérica, la expresión Latinoamérica a uno no le gusta, fue por ahí inventada, vaya a saber por quién se empezó a utilizar, tal vez criterio OEA, digamos, ¿no? Para incluir en la lógica algunos países, por ejemplo, ex colonias francesas o algo por el estilo, pero, digamos, es decir, latinos que no son ni hispanos, ni lusos, digamos, ni portugueses, son estos, ¿no? Y no forman parte, digo, tienen todo el derecho del mundo a ocupar su lugar y son importantes y todo eso, pero digamos, no expresan cierta lógica regional. Iberoamérica, bueno, esto le gusta a los españoles, tiene que ver con la España de esta etapa, una España que quiere reforzar los lazos, en parte por cuestiones políticas, en parte por cuestiones ideológicas valorativas, tanto el centro-izquierda como el centro-derecha, ya derecha. Españoles tenían sus motivos y tienen sus motivos para acercarse. También vino apareado con el fuerte desembarco de los españoles en materia de privatizaciones y demás, cuando empezaron a ser grandes inversores en la región, cosa que básicamente antes no, antes dejando el periodo de la colonia, que tampoco eran grandes inversores, eran otra cosa, pero empezaron a ser grandes inversores. Bueno, y ahí tenés su talante. Jorge Abelardo Ramos, un hombre del cual, de cuya obra algún día tendremos que hablar más extensamente, y no será hoy. Le gustaba Amerindia, esa expresión, bueno, que quiere, obviamente, esas expresiones que quieren ratificar sobre todo las raíces y demás, y que a veces se quedan cortas para expresar el mestizaje, el sincretismo, en fin. En todo caso, a mí me gusta, aunque por cierto alude a una sola parte, sobre todo en esta etapa, hablar de América del Sur o de nuestro sur, porque América del Sur ha tenido un sentido práctico, político, particularmente en este siglo XXI, siempre lo ha tenido, pero en este siglo XXI, a partir de un proceso virtuoso, tal vez el último, que se produjo sincrónico, paralelo, contemporáneo, muchísimo en nuestro país y la región, con gobiernos que venían a restaurar, reparar, contradecir lo que habían producido en los procesos de derecha, de privatizaciones y el consenso de Washington, cada uno desde su lógica, con sus características, con sus tonalidades, con todas las peculiaridades. Es decir, uno puede decir, bueno, si va de Hugo Chávez a Michelle Bachelet o a Tabaré, ¿no? Si va de Evo Morales a Tabaré Vázquez y pasan por los presidentes argentinos y pasan por los brasileños, hay vastedad de tonalidades y características, pero hubo algo en común y hubo sobre todo la voluntad de hacer, de construir futuro en común. En ese mundo, uno recuerda de esa etapa, al comienzo, 2001, 2002, 2003 en la Argentina, la sorpresa que significaba ver a determinados liderazgos, y uno recuerda con alegría, con respeto, y acaso con un algo de nostalgia, por ejemplo, la famosa cumbre de las Américas de Mar del Plata, aquella en que se produjo el no al ALCA, que fue un fenómeno de diplomacia concertada y defensiva, digamos, porque en definitiva los gobiernos que la impulsaron, básicamente el Brasil de Lula, la Argentina de Néstor Kirchner y la Venezuela de Hugo Chávez, lo que hicieron fue colgarse el travesaño para que no saliera el proyecto norteamericano y conseguir una cantidad de votos para que no hubiera unanimidad y de esa forma no saliera un dictamen único. Perdieron en la votación numérica, empataron un poquito y ganaron en la política, ¿no es cierto? Y en ese trance de esa cumbre, lo que uno recuerda es cómo fueron los numerosos funcionarios argentinos, algunos avezados en relaciones internacionales, estaba, es decir, Rafael Bielsa, que no era ingenuo, Jorge Tayana, que conocía muchísimo la realidad internacional, en esa época era vicecanciller y luego llegó a ser canciller, pero había otros que provenían del propio kirchnerismo, del dualdismo, que tampoco no estaban tan fogueados en la política internacional, incluyendo al propio presidente Néstor Kirchner, que conocía poco de esas líderes y, digamos, que aprendió rápido y bien, se capacitó rápido y bien y se hizo fuerte y sólido, porque entendió que la política internacional era parte de la política doméstica. Kirchner al principio lo que decía, lo repito con probidad, con casi textualidad y respeto, decía, con todas las cosas que tengo que hacer en Argentina, no sé para qué voy a viajar afuera. Después viajó, porque se dio cuenta que muchas cosas que tenía que hacer en la Argentina se hacían viajando. Es lo que pensaba, era un mundo de gente frívola, no dejada de diplomáticos profesionales que hablaban pavadas, tomaban cócteles, eran, no hablaban en 14 idiomas, el que menos les interesaba era el propio, cosas positivas. Pero luego se encontró con que ahí había política, eso pasó en la Cumbre de Mar del Plata. Pero todo esto que te estoy contando, que me parece que viene a cuento, tenía que ver con que en ese momento muchos de las figuras políticas argentinas empezaban, y la Argentina se preparaba para hacer el no al ALCA, porque se preparó, eso se conversó, eso no fue un impromptu de Kirchner, Chávez y Lula en el lugar, sino que se pensó, se articuló antes. Viste, cuando vos vas a una reunión colegiada, y yo siempre me entretengo con los dirigentes políticos, y bueno, voy a la Asamblea, voy a la Convención Nacional, voy a esta mesa, ¿qué haces? Bueno, vamos a dialogar. Bueno, ¿y vos qué llevas? No, saldrá a leer. No sale el diálogo, vos llevas algo. Vos ya roscaste con este, tenés idea con el otro, querés anular. Digo, vos tenés una postura. A ver, si me la querés decir o no, asunto tuyo, digamos. Pero, y ahí y un poco en las predicciones de muchos funcionarios argentinos, tal vez no en los propios de Cancillería, pero muchos muy, muy cercanos al presidente. Y quién sabe, en el propio presidente Néstor Kirchner, surgía la idea que la gran figura con que tendrían que pulsear en Mar del Plata era Vicente Fox, el presidente de México, el que nadie se acuerda ahora. Porque Fox era muy, muy, era muy pollo de los Estados Unidos, como suelen ser los presidentes más, digamos, más mexicanos, más afines, porque México estaba cercana, porque él tenía un discurso muy pro-yanqui. Y lo que no veían los argentinos, y sí veían los norteamericanos, es que la verdadera figura que talló ahí fue el colombiano, Álvaro Uribe, que luego seguiría tallando, y que los colombianos eran los verdaderos portadores de la presencia de Estados Unidos, por lo menos en calidad política, en capacidad de discurso, y eso se vivió inclusive en otras cumbres, inclusive más disruptivas, aunque parezca que no, por ejemplo en Santo Domingo, ¿no? Una reunión del Grupo Río en que había amenazas de guerra, ¿no? Y Uribe era la figura, y también lo que pasaba y que los argentinos iban encontrando, que por supuesto Cuba era la bestia negra de Estados Unidos, pero que también era creciente el odio a Hugo Chávez, era incipiente, naciente, y aparte que tenían un odio germinal por Evo Morales, que a esa altura aparte no estaba, recordemos, Evo no era presidente, Evo viajó en el tren, ¿no? En el tren del ALBA viajó con Diego, siempre recuerdo que había, que en el andén de la estación había un, están esperando todos a Diego Maradona, había un, había gente esperando y estaban esperando a Maradona. Había un movilero, entonces todos gritaban, Diego. Y había unas cuantas figuras, entre otras está Miguel, amigo, compañero mío del diario en su momento, Miguel Bonazo, estaba Evo, y el movilero decía, acá no hay nadie conocido. Entonces estamos esperando a Diego. Y estaba Evo, que luego fue presidente. Ahora sería conocido Evo. En esa época por ahí no lo era en la Argentina, y por ahí había un cierto menoscabo. Los gringos no lo menoscaban, aunque seguramente lo calibraban mal, lo veían como un, confundían dirigente cocalero con narco, con un productor narco o algo por el estilo, y aparte asociaban a la eventual emergencia de un líder de un pueblo originario con un gran desorden en gobernabilidad en Bolivia. Todo eso se equivocaron de medio a medio, más allá que no le gustara el gobernante. Esa predicción del Departamento de Estado era equivocada. Vos decís, no me gusta este tipo, entre otras cosas puede estar muchos años. No me gusta y aparte va a traer lío. Y ahí había, los funcionarios argentinos discutían esto con ellos y le decían los brasileños, y le decían entre ellos, entre otros, y tal vez puedo decir ahora porque no está vivo, quien me lo contó, Marco Aurelio García, quien les decía, si a alguien le importa que no haya problemas y guerra civil en Bolivia, es a los argentinos brasileños que somos limítrofes. O sea, si ustedes dicen, bueno, va a haber guerra civil, ¿cómo no se dan cuenta? No, nosotros nos damos recontra cuenta, y si hay guerra civil nos vamos a dar recontrísima cuenta, porque va a haber afluencia de migrantes bolivianos, que hay aparte la hay en tiempo de paz y de guerra. Entonces, nosotros, ¿por qué queremos a este hombre? Porque tal vez pueda traer equilibrio. No había forma, no les entraba. ¿Qué digo con esto? Que el Departamento de Estado a veces acierta, a veces se equivoca, pero también lo que quiero señalar es que en general los yanquis, la política exterior y demás, tiene una mirada, estoy señalando una cantidad de errores, estoy señalando inclusive una derrota diplomática, o sea, estoy diciendo, se los puede vencer, tropiezan, a veces son simplistas. Con todo, a mí me parece que su política exterior tiene, y este también es un temita que por ahí Juan Manuel puede agarrar hoy mismo o en otro momento, tiene una política exterior que tiene varios, digamos, una política exterior que se juega en varios terrenos, en varios tableros, como se dice ahora, o sea, o como se dice siempre. Entonces, quiero decir, inclusive algunas visiones con las que uno tiene afinidad, respecto, por ejemplo, del extractivismo, respecto de la gula, la bulimia de los Estados Unidos, las potencias por algunos recursos naturales muy promisorios, ¿no? Como por ejemplo el litio, yo creo que todas las observaciones previendo A, la excesiva primarización de la producción argentina, B, su excesiva colonización por los intereses de los importadores, desde ya, todo eso está bien, cualquier fenómeno de pérdida o disminución de soberanía en ese camino, están todos bien, pero a la vez pensar que la política exterior norteamericana, aún para nuestra región, se rige por el litio, me parece un simplismo. Otro día, si querés, lo desarrollo más, no sé. Y yo, ¿cómo te digo, Mario? Si que no importa, lo tomo en cuenta. Tengo ciertas dotes telepáticas con los oyentes, aparte llaman todos y gritan y se enojan, o no, o elogian a todo. Entonces, pero esa idea extractivista de política única falla. Es más, habría que pensarla de otro modo ya mismo y nos da para seguir pensando adelante por caso. Por ejemplo, el gobierno argentino la fuerza política argentina que sea gobierno a partir de diciembre de 2023 va a tener que resolver si sigue la misma política, que es de neutralidad, digamos, y cierto grado de distancia respecto a la guerra Rusia-Ucrania, o si le entramos a vender, por ejemplo, cualquier verdura, o entramos a participar, o a, entre comillas, abundantes, comprar esa guerra, que seguro va a ser la propuesta de la derecha, y que seguro los gringos van a plantear. Yo creo que no, a los gringos no es lo que más les importa lo que les puede dar a Argentina en términos de nada. Esa guerra se desarrolla en Europa, hay mucha guita de por medio, hay armas de gran nivel. Ahí lo que te piden es adhesión. Es decir, lo que tenés que hacer, la libra de carne que das, es ser, digamos, olfa, estar alineado. Esta es parte de la cuestión. Todo esto para decirte que en esta etapa, que uno ve más promisoria que lo que decía en el título, para la Argentina, para la región, están coincidiendo una cantidad de países, y sin duda, esto lo venimos diciendo todo el tiempo, el más definitorio, aquel que puede o no volcar un poco la balanza y puede cambiar el panorama exterior en concurso con concurriendo con los otros, es Brasil, por peso específico, por característica y también por las dotes que tiene Lula da Silva como estadista y conocedor. Esto dicho, a mi ver, como en aquella cumbre, tal vez el peso de Colombia como un país que va definiendo posiciones, el peso y en particular del presidente Petro, del cual nos va a hablar ahora Juan Manuel en un ratito, de Colombia como una fuerza emergente, como un cambio rotundo en el país que fue el más, digamos, uno de los más importantes bastiones de Estados Unidos y que seguramente le debe interesar mucho todavía, no como plan A, que sobre el plan A, Estados Unidos tiene 20 planes A, y el primero China y el segundo Rusia-Ucrania, y nosotros debemos entrar. Si hacemos esa lista y listamos así, que es un poco injusto y siempre simplista, debemos ser decimocuarto, digamos, con suerte, ¿no es cierto? Y digamos, remando. De cualquier forma, Colombia debe tener un rango especial. Un país que nos queda cerca históricamente, ¿no? El país donde murió Gardel, el país donde emigraron tantos jugadores argentinos y jugaron tan bien, el país con los que los equipos argentinos jugaron más de un partido final de la Copa Libertadores, el país que nos dio uno de los bailes más grandes que nos dieron por partidos oficiales en la cancha de River ganando 5-0, un país donde hay en este momento mucha migración de gente que habla uno de los castellanos más bonitos, más cantarinas, no quiero decir el más, porque vaya uno a saber, pero unos castellanos más bonitos, más cantarines, con giros muy poéticos en su habla cotidiana, quiero decir, las personas muy comunes, con muchísimas alusiones a Dios, y que Petro ha sido, a mi ver, a mi modesto ver, y sin ser un especialista, sin negar la gravitación de Lula, se hizo una reunión de la CELAC. ¿Quién era más importante antes que se realizara la reunión? Lula. ¿Quién podía ser más importante? Lula. Está todo, no había forma, eso está dado por las características. Y Lula no defraudó, no dejó de estar a la altura de ese rol y de ese nivel. Pero tal vez, para mí, quien mejor habló en la CELAC en términos de novedad fue Petro. Y también ahí lo que dice Juan Manuel, que nos distraímos. Uno se distrae a veces, digo, si yo lo vi anoté, y después se te pasa, porque encima, bueno, hay golpe de Estado en Brasil, se están matando, ¿no? Es decir, hay también una gravitación de situaciones muy tremendas, pero es interesante, un país cuya política, de todas formas, insisto, habría que pensar también, la política de los países limítrofes cada vez nos concierne más y cada vez, no digo que la entendemos más, pero estamos más informados, tenemos más cercanía. Los países de la cuenca del Pacífico empiezan a escaparse, ¿no? Son países hermanos, son países queribles, con el Perú hay una serie de lazos, Ecuador está el correísmo que tiene tanta gracia, Colombia también, pero se escapan un poco de la percepción de quienes no saben mucho, de las personas del común y demás. Y sin embargo, la presencia de Petro en Colombia, como lo son también a su modo, la de otros, las otras fuerzas que vuelven, es uno de los hechos más auspiciosos también que se produce en la región. Todo hay que ver cómo funciona, pero esto es interesante, de nuevo. Un nuevo mapa de la región, un mapa de oportunidad. Como decían, termino, ya que hablé de Jorge Abelardo Ramos, que hablé de los españoles, que hablé, voy a terminar citando a mi mamá y a mi bobo, Natalia. Voy a decir, es una expresión de ellas que era muy linda, que decía, sería una picardía perderse esto. ¿No? O sea, sería una picardía perderse este momento y la presencia de Lula en Brasil a partir de 2023. ¿Existirá esa picardía? No lo sabemos.